Bien, vamos a iniciar el capítulo 13, vamos a dar lectura y hacemos una breve introducción y seguimos nuestro avance con la ayuda de su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios. Dice así, en Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, comentaba esto de la fecha no por ser presumido y que queremos profundizar, sino que el Señor de manera espontánea nos ha llevado a tratar de escudriñar cada uno de los versículos, porque cada versículo trae su contenido de manera particular. Entonces, se cumple el deseo, el anhelo del Señor cuando Él dijo escudriñar las Escrituras, ¿se acuerda? Que se lo decía a aquellos que pedían razón de lo que Cristo enseñaba, les decía, ¿os parece que ahí está la vida eterna? Porque ellos presumían leer la Biblia, pero no escudriñaban las Escrituras. Porque si hubiesen escudriñado las Escrituras, hubiesen descubierto que las Escrituras daban testimonio de Cristo, inclusive desde el tiempo de Moisés. Por lo tanto, el Señor anhela no una lectura religiosa. Nos acordábamos la otra vez los que venimos de la tradición católica, en donde se hacía una lectura bíblica, ¿se acuerda? No sé los que fuimos católicos. Y se leía un párrafo que estaba obviamente seleccionado previamente por la institución en la misa, y nadie entendía ni una jota de lo que se leía, pero se repetía de manera litúrgica, de manera religiosa, y con eso quedábamos satisfechos porque habíamos leído la Biblia. Pero gracias al Señor, y aquí no nos atribuimos ningún mérito, el Señor un día nos abrió el entendimiento y empezamos a aprender que la Biblia es la infalible palabra de Dios, que no es una palabra muerta, sino que una palabra viva, una palabra que nos habla cada día. Y como es una palabra viva, también la hemos descrito como un manantial inagotable. Es decir, nunca nosotros debemos ser presumidos o altivos de espíritu y decir, este pasaje ya lo he leído, ¿para qué lo voy a leer de nuevo? Porque ese pasaje puede ser el mismo texto, va a estar siempre en el mismo lugar, pero el Señor nos lleva a profundizar. La verdad no cambia, pero la profundidad sí. El Señor nos lleva a profundizar en su palabra, en el conocimiento de su palabra. Y usted lo podría decir con justo juicio, porque si usted se remonta años atrás, a lo mejor ciertos pasajes usted los conocía incluso de memoria, pero después, con el tiempo, con la madurez que el Señor le ha ido dando, ya usted observa una mayor profundidad en tal o cual pasaje, ¿no es así? Por lo tanto, es muy importante detenerse el tiempo que sea necesario. Y estuvimos terminando el versículo número 20 y 21 del capítulo 12, hablando un poco de cómo el Señor nos llama, nos insta a tratar a nuestros semejantes, al prójimo, ¿ya? Que es una gran demanda. No paguéis a nadie mal por mal, decía el versículo 7. Versículo 18, en cuanto de nosotros dependa, debemos vivir en paz con todos los otros. Los creyentes somos ciudadanos de paz, no de discordia, ¿ya? Y finalmente veíamos cómo debíamos, valga la redundancia, observar y tratar a nuestros enemigos que se levantan a veces espontáneamente y sin ninguna razón justa en contra de los creyentes, en contra de nosotros los hijos de Dios, y que en algún momento están doblegados y vencidos y rendidos, y el Señor nos llama inclusive a brindarle lo básico, lo necesario para vivir. El pan y el agua, ¿se acuerda? Si te pide de comer, dale de comer. Si te pide de beber, dale de beber. ¿Por qué? Porque así dice el texto, amontonas ascuas de fuego, es decir, brasas en su cabeza, que tiene que ver con la vergüenza de, ¿no es cierto?, recibir todo lo contrario que el tal piensa que debiera recibir. Imagínense una persona que ofendió, que calumnió y que hizo quizás cuánto daño a una persona, y esa persona ha sido forjado por el carácter de Cristo, y el otro, el enemigo, ha sido rendido por el poder de Dios y ha sido humillado por su actitud. El creyente debe brindarle aquello y debe darle la respuesta que el otro no espera. Eso es amontonar ascuas sobre su cabeza, avergonzarlo, porque realmente volverle la otra mejilla al enemigo realmente es una actitud que no está basada en los designios de nuestro corazón, si a mí me pegan una bofetada, a lo mejor a usted también, quizás estamos preparando el combo de vuelta, ¿no es así? Pero el Señor nos llama a poner la otra mejilla, que el Señor nos ayude a que cristianismo no sea sinónimo de teología fría, sino que el Señor vaya moldeando nuestro carácter, ¿ya? Y que nuestras actitudes, nuestras palabras frente a nuestros semejantes muchas veces sean de vergüenza en ese sentido, porque van a decir, no sé, ¿por qué esta persona reaccionó así? Si lo que yo merecía de parte de él o de ella era una cachetada y una ofensa, como venganza, ¿no es así? Pero el Señor decía, mía es la venganza, dejad lugar para la ira de Dios. Así terminábamos el capítulo 12 y pasábamos al capítulo 13, hoy día 6 de enero, para que tome nota ahí, si el Señor no viene antes, quizás cuándo lo vamos a terminar. Son 14 versículos, anda por ahí con el otro. Así que de aquí al 2023 estaríamos terminando. Sométase toda persona a las autoridades. Lo hemos llamado, en cierto modo, hermanos, dado que se ha dado un escenario y un caldo de cultivo en estos últimos años, como la polémica sobre Romanos 13. ¿Por qué? Porque todo esto que ha pasado con la pandemia, con el manejo de la información, estar viviendo en un escenario verdaderamente mentiroso y falaz de manipulación de información, incluso ha creado en los creyentes pugnas, desavenencias. El asunto de la vacunación hoy día mismo es un problema para los creyentes. Algunos no tienen ningún problema. Es como cuando usted se enferma, usted va al médico, el médico le receta un listado, ¿no es cierto?, de remedio, usted no tiene ningún problema, va a la farmacia, compra el remedio y se los toma. Y este tema de la vacuna no ha sido así, pero se ha levantado precisamente esa discusión que en ciertos tiempos, uno lo va observando, ideas sectarias comienzan a levantarse, como aquella que decían de la confesión positiva, no sé si usted se acuerda, en la medida que usted confiesa positivamente, usted no se va a enfermar. Y si una persona se enferma, usted tiene que decir, no, yo no estoy enfermo, estoy sano, aunque se esté muriendo. Y ocurría, y lo decíamos, y esto no es falaz, no es una idea, sino que se dieron casos en los Estados Unidos, se reportaron de familias, comillas, cristianas, sectarias, cuyos hijos o un hijo se enfermó, y ellos, defendiendo esta idea de la confesión positiva, comenzaron a insistir, no vamos a tomar remedio, los remedios son tóxicos, el Señor va a sanar a mi hijo, y lo confesaban y lo confesaban hasta que el hijo se murió. Y ambos fueron procesados, ¿no es cierto?, judicialmente, y fueron a parar a la cárcel por una idea, por una enseñanza que no es bíblica, hermanos. Entonces, hoy día es exactamente lo mismo. Y lo curioso es que hermanos, ¿cierto?, miembros de iglesia, se alimentan más que de la palabra de Dios, y lo hemos dicho muchas veces, de estos videos que circulan por doquier en las redes sociales, en YouTube, donde sea, y creen, siempre están titulados los videos, una eminencia, ¿no es cierto?, no sé de dónde, un médico eminente, y le creen al médico eminente que nos están metiendo con la vacuna estos minerales que nos van a matar, etcétera, etcétera. Yo siempre me he preguntado como creyente, sin ser irresponsable, ¿qué tanto miedo tenemos a lo que nos hagan en el cuerpo, hermano? El Señor dijo, no temáis a los que puedan matar el cuerpo, tener temor a aquellos que pueden destruir el alma ahí en el infierno. En realidad, si somos creyentes y decimos que morir es ganancia, realmente es patético lo que pasa hoy día en la iglesia de Cristo, ¿no es así? No hay más temor evidente, sino principalmente en las filas de los cristianos, quienes decimos que morir es ganancia. Imagínense lo inconsecuente que somos. Bueno, todo ese caldo de cultivo ha llevado a un mar de opiniones sobre Romanos 13, que nos sometemos a las autoridades o no nos sometemos a las autoridades. Que tenemos que realmente cumplir con un verdadero estado de sitio que estuvimos el año pasado, ¿cierto? O toques de queda, cordones sanitarios, cuarentenas, que obviamente de cuarentena no es nada, porque de cuarentena eran 40 días, pero fue tomado ese nombre, ¿no es cierto?, de pandemias pasadas, porque dicho muy de paso, nosotros como generación que estamos viviendo esto, nunca habíamos vivido lo que sí vivieron otras generaciones en el pasado. Claro, en un mundo que no era globalizado, por ejemplo, 1918, la famosa pandemia española. Y si nos vamos, la gripe española, ¿no es cierto? Si nos vamos más atrás, medioevo por ahí, ¿no es cierto? La peste bubónica, la peste negra, donde no sé si ustedes han visto algunas gráficas de cómo andaba la población en ese tiempo con unas mascarillas, ¿no es cierto? No como estas sofisticadas con florcitas, no, eran como unos protuberancias como un pájaro, así como un cuervo, porque tenían que poner especies aromáticas porque la peste bubónica venía de las ratas y generaba un olor pero nauseabundo. Fueron tremendos momentos de pandemia y hacemos memoria de lo que el propio Señor Jesucristo nos advirtió, si está escrito. El tiempo final no solamente estaría acompañado de engaños, sino que también de guerra, rumores de guerra, sediciones, revueltas sociales y también pandemia. El término original ahí es pandemia, no nos debiera sorprender. Pero aún así, hemos entrado en una idea de mucha confusión si nos sometemos o no nos sometemos a los confinamientos que realmente fueron muy agotadores el año pasado principalmente. Entonces esta realidad que todavía está en desarrollo da luz, digamos, estas corporaciones evangélicas que dicen que el sometimiento a la autoridad tiene un carácter relativo. Bueno, aquí Romanos 12 lo hemos leído, la instrucción apostólica apunta al sometimiento reverente que cada cristiano debe tener a sus autoridades, aún sin compartir su posición política o simpatía, porque debemos entender que todos nosotros, cual más cual menos, en una u otra medida tenemos nuestra posición política, ¿cierto? Y también súmele a eso una posición de simpatía o apatía con quien nos gobierna. Mire, fíjese que es interesante porque el capítulo 13, cuando habla de persona en nuestra Reina Valera, el original es alma, el original es psiqui, de ahí viene la palabra alma, psiqui. Cuando hablamos de psique es como psicología, de ahí viene la palabra psicología o psiquiatría, o psicosomático, psico, alma, soma, cuerpo. ¿Ya? Interesante la etimología para poder aprender un poco más, es decir, que nosotros como almas, ¿cierto?, nos podamos someter a las autoridades. Hay versiones que dicen autoridades superiores o quienes nos gobiernan. Porque no hay potestad, dice el texto, o autoridad, sino de parte de Dios, y note lo que agrega, y las que hay o existen, esto es un duro golpe a nuestro orgullo, por Dios son o han sido establecidas. Fíjese que la versión 909, de la cual siempre conversamos, mantiene una palabra que a mí me gusta más, lo personal. Dice que estas autoridades fueron ordenadas por Dios. ¿Ya? Es como más específico el término ordenada. Constituida, dice otra versión. Nosotros, en nuestra Reina Valera, dice establecidas. Pero quedémonos un poquito observando eso de ordenadas por Dios. Todo el poder temporal, mis hermanos, está minuciosamente, escúcheme bien, minuciosamente ordenado por Dios. No hay nada que se le haya escapado al Señor. Por lo tanto, en esa perspectiva, nosotros debemos descansar. Ya vamos a llegar a lo mejor a responder muchas preguntas, pero ¿y qué de este gobernante tal que gobierna en una parte con un despotismo y una corrupción tal? ¿Cómo va a ser Dios quien pone aquello? Entonces, en la sobriedad de esta instrucción entendemos que debemos respetar. Eso es lo primero, esa es la base. En un tiempo de falta de respeto, hermanos, porque hoy día estamos en una era de la falta de respeto y de anomia. ¿Qué significa anomia? Sin ley. La palabra anomia es sin ley. Cuando el Señor dice que en el tiempo final se irá multiplicando, ¿qué se acuerda? La maldad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa palabra maldad en el original es anomia. En otras palabras, podríamos decir, por haberse multiplicado la anomia en la sociedad, es decir, una sociedad que no quiere vivir bajo un régimen de legalidad. Entonces, uno está espantado. Si esto es una cuestión transversal, no es exclusiva de Chile, es mundial. Por ejemplo, el tema del narcotráfico. Una vez yo escuchaba un reportaje que hablaba de la década del 90, lo que estaba pasando en México. el narcotráfico tomándose las ciudades. ¿Se acuerda? No sé si alguien escuchó hablar del estado este mexicano que se llama Juárez, ¿ya? Eso es prácticamente una ciudad tomada por el narcotráfico. Y no han podido hacerle frente ni han podido erradicar ese poder con todas las políticas represivas, tolerantes, como sea. No hay diálogo ahí. Sigue aumentando la corrupción y la maldad en todo el mundo. Nosotros nos sorprendemos y echamos la culpa a tal o cual presidente, a tal o cual político, pero como cristianos debemos deliberar como tales, hermano. La maldad nadie la va a frenar porque va a ir en permanente avance. Entonces usted hoy día está viendo televisión en la noche tranquilamente y suenan los fuegos artificiales. Dijo, llegaron las 12, ¿ah? El año nuevo, vivimos año nuevo todo el año ahora. Los cuetazos, como se dice, del narcotraficante. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que vivir, mis hermanos. No es un tema político, no es un tema de acción social de la iglesia. Suena como una fórmula, como nos han dicho, escapista. Dicen, nosotros como cristianos tenemos que hacer presencia social para frenar esto. Hermanos, nadie lo va a frenar. No quiero ser negativo, ni pesimista, ni aguafiesta, pero es lo que dice la Escritura, la maldad irá en aumento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir predicando el Evangelio y anunciando que el juicio de Dios se acerca a este mundo. Si nadie va a cambiar lo que ya está ordenado por Dios. Por eso que quiero quedarme con esa palabra. Todo lo que ocurre y todo lo que va a ocurrir está desde antes ordenado por Dios. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Respetar desde el policía hasta el alcalde, desde el gobernador regional hasta el presidente del país. Eso es lo primero. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, lo primero que tenemos que siempre poner en alto es que la autoridad ha sido puesta por Dios. Le guste o no le guste. Quizás este es el punto más difícil de aceptar con sumisión y con humildad. Por eso es que entre cristianos hay peleas a veces, peleas intestinas, hermanos, peleas a muerte. Se enojan los hermanos cuando se comienza a hablar de política. Bueno, alguien dijo ahí, un sabio chino dijo que no se debe hablar ni de fútbol, ni de política, ni de religión. No sé quién lo dijo, estoy diciendo un sabio chino, pero para que usted me entienda. En la iglesia debemos abordar incluso la política, incluso todas las cosas sociales a la luz de la palabra de Dios. Es lo único que nos puede permitir tener comunión. Entonces, este punto de la autoridad que está puesta ahí, debemos entender que no fue arbitrariamente por un voto popular. Es Dios quien permitió que llegara ahí, con propósitos soberanos que, sí, en un momento a lo mejor no los podemos entender. Pero Dios no está ajeno a lo que pasa en este mundo. No sé si se entiende. Sobre todo cuando vemos que dicha autoridad no está a la altura de la moral y los estándares de justicia que Dios también enseña en su palabra. Sin embargo, la verdad bíblica nos enseña que toda autoridad por Dios ha sido establecida. Vamos a apelar a ese término, por Dios ha sido ordenada. No solo aquellos que nos agradan, sino que también aquellos que nos desagradan. A lo mejor hasta de presencia no queremos ni verlo. Y sale en el televisor, ¿no es cierto? Y lo cambio, le pongo mute ahí, mute, y para que no se escuche. Puede ser, hermano, si somos seres humanos. Y vaya, cuando hablan puras leceras y prometen lo que no pueden cumplir, mejor cambiar el televisor. No solo quienes dicen como cliché político creer en Dios, sino también aquellos que dicen abiertamente que son ateos. Entonces, sobre esa base nos vamos a preguntar lo siguiente, porque la reflexión que queremos hacer: ¿qué tipo de autoridades son las que, a las cuales, mejor dicho, los creyentes debemos someternos? ¿A las que nos agradan? ¿Aquellos que aparentemente tienen principios cristianos? ¿Qué dice Dios de esto? La pregunta es, ¿Dios permite autoridades corruptas, déspotas, inclusive tiranas? Nosotros tenemos hermanos, por ejemplo, en Venezuela, que están viviendo un verdadero calvario, hermano. Yo me comunico, no a diario, pero constantemente, y si está ahí en línea, lo saludamos a nuestro hermano Henry Rodríguez, que le debo también la respuesta a un audio, una información que me puso hace poco, Y él me cuenta de una manera muy prudente, muy equilibrada como cristiano maduro lo que están viviendo, a propósito de Maduro. Porque lo que están viviendo allá realmente es un desastre, un país inmensamente rico, hermanos, imagínense. Me decía la otra vez que haciendo filas enormes para poder cargar de combustible su vehículo, pero aún así él no hace una consigna política, sino que me decía, Dios quiere mostrar su poder en los creyentes a través de estas dificultades. ¿Qué manera más sabia y más madura de ver la perspectiva política contingente de un país que verdaderamente uno no se explica cómo puede estar en esas condiciones? En primer lugar, hermanos, respecto a esta pregunta, no olvidemos que Dios es soberano. El gran problema, voy a enfatizar eso, el gran problema nuestro, para entender lo que pasa y lo que está pasando y lo que va a pasar, es cuando perdemos la perspectiva de que Dios es soberano. Muy brevemente, todas las cosas que hemos visto las últimas décadas en la llamada Iglesia de Cristo, desde payasos metidos adentro, títeres, qué sé yo, rock, hip hop, cristiano, y todo el mundo metido adentro, ¿cierto? Con esa consigna de decir, vamos a cristianizar el mundo. Se ha logrado totalmente lo contrario, se ha mundanalizado a la iglesia. Han fracasado todo eso. Pero ¿por qué llegaron a eso, hermano? Algunos decir, voy a predicarle a los jijoperos vestidos de jijopero, con letras de jijopero, con ritmo de jijopero, para que los jijoperos vengan al evangelio. El problema es que cuando vengan a la iglesia, tú tienes que seguir dándole jijop, porque al momento que les quitas el jijop, van a volver a su hábitat natural, si es que el Señor no los ha convertido. Y así suele ocurrir, hermanos. Esto no es una presunción, no es una idea al voleo. Es lo que ocurre, hermanos, con multitudes que nunca han nacido de nuevo. Usted le saca la música rock, le saca el entretenimiento y los jóvenes o las personas entretenidas vuelven a su hábitat natural. ¿Por qué ocurre eso? Porque se ha dejado afuera la enseñanza de que Dios es absolutamente soberano. ¿Qué significa soberano? Que está sentado en un trono, hermanos. Que Él no necesita de nuestra ayuda. Que su palabra es tan rebosante de poder que nosotros no podemos agregar en nada más poder a lo que tiene. Es que nosotros pensamos que si va usted a un drogadicto, a un jijopero, pero a quien sea, a un ateo, va solamente con Juan 3:16, usted dice, no, eso no va a tener poder. ¿Se da cuenta cómo el hombre piensa o subestima el poder de la palabra de Dios? El Salmo 19 dice que la ley de Dios es la que convierte el alma, no tu disfraz o la moda o el arte, como algunos dicen hoy día que el arte es la materia prima para predicar el evangelio. Nada de materia prima, hermano. Si pudiéramos hablar de materia prima, exclusivamente es la palabra de Dios y nada más. Ese es el problema. Lo primero, hermano, no olvidemos que Dios es soberano. Él siempre ha estado sentado en su trono y desde allí, imaginémoslo, ¿no es cierto? Ejerce absoluta soberanía. Vamos a partir con el primer pasaje, hermano. Vámonos a Daniel capítulo 2, por favor, respecto a esto. Creo que son pasajes conocidos, pero observémoslo y profundicemos un poco más. Daniel capítulo 2, versículo 21, dice así. Tomémoslo del versículo 20 para que veamos el contexto, cómo comienza a hablar Daniel. Daniel 2:20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos. De siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Verso 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, ¿qué dice? Y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. A veces nosotros pensamos, hermanos, que Dios está tan lejano que no tiene injerencia en lo que pasa en este planeta. Entonces uno se pregunta, ¿por qué, señor? ¿Ya? ¿Por qué pasa esto y aquello? Yo me acuerdo en el tiempo de los 80, no sé si usted se recuerda la hambruna que había allá en África, que lo sigue habiendo, pero en ese tiempo muy mediáticamente los artistas se unieron y compusieron esa, ¿no es cierto?, canción que trascendió, We Are the World, ¿se acuerda? Yo soy el mundo, ¿la conoce? ¿Puede cantar un pedacito? Esa canción famosa que cantaba, ¿no es cierto?, Michael Jackson y todo. Y mostraba a los niños dramáticamente, yo me acuerdo, cuando las moscas revoloteaban y se les pegaban, una cosa dramática, y uno sin Cristo decía, ¿por qué Dios permite eso? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? Yo me acuerdo de una persona que vivió el holocausto nazi y que después llegó a Chile, emprendió con su fortuna una empresa, qué sé yo, y daba su testimonio. Él decía, yo en el campo de concentración, él llegó a estar en Auschwitz, él llegó a decir, realmente Dios no existe. Llegó a renunciar a la idea de que Dios existía por la maldad que vio y nunca vio una intervención divina frente a eso. Hay muchas palabras, muchas opiniones, muchas preguntas de la humanidad, obviamente que no ha nacido de nuevo, porque un creyente nunca va a llegar a decir, parece que Dios no existe, no. Lo que uno entiende es que Dios es soberano. Y aunque nos parezca chocante, Dios permite todas estas cosas con un propósito superior, mis hermanos. Porque el mundo no es todo para nosotros. Es que nosotros estamos convencidos de que el mundo es todo. Hoy día estamos viendo un mundo en crisis en todo aspecto, políticamente, socialmente, en términos del ecosistema, ¿cierto? La sequía, todo está cambiado. Como dice la Escritura, la creación gime, ¿sí? Gime a una, como que clama por la pronta manifestación de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8 lo dice así. Esa expresión de que dice que la creación es como una mujer encinta, que está pronto a dar a luz con esos dolores de parto, dice. ¿Se acuerda que lo dice la Escritura? Porque el mundo va de mal en peor. Y nosotros pensamos que esto es todo. Pero acuérdense siempre, y lo estamos estudiando los domingos en la mañana, la salvación no tiene que ver con un estado aquí terrenal, sino que se proyecta hacia la eternidad. No es una idea aterrizada de salvación y de felicidad terrenal, de ninguna forma. Entonces, no logramos ver más allá de que Dios sí tiene el control aún en las cosas terribles que pasan en este mundo, porque hay propósitos que van más allá de lo temporal. Entonces, aquí dice el texto que Él es el que muda los tiempos y las edades. Todas las cosas están minuciosamente autorizadas por Dios. Y vamos al punto que nos convoca en el estudio de los días jueves. Sométase toda persona a las autoridades. Vamos a estar repitiendo esa frase. ¿Por qué? Porque Él es el que quita reyes y pone reyes. En otras palabras, está diciendo que los presidentes de la República, los primeros ministros en otros sistemas presidenciales, son puestos por Dios. Ya. Por ejemplo, aquí mismo en el libro de Daniel, si usted avanza un poquito, vamos al capítulo 4. Usted se recuerda la historia de Nabucodonosor. No vamos a decir que Nabucodonosor era cristiano o era creyente. Era un rey caldeo, profundamente idólatra, ¿ya? Y fíjese, voy a centrarme aquí en el versículo 30 al 32. Si me acompañan, por favor, mis hermanos. Daniel capítulo 4, versículo 30, dice lo siguiente. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te dice, rey Nabucodonosor, a ti se te dice, dice el texto, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas, note, que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y note esta frase, y lo da a quien Él quiere. ¿Se da cuenta? Mire, hay una idea que está muy arraigada en nosotros los seres humanos, que es la palabra democracia. ¿Sabe lo que significa democracia en el original? Claro, demo es pueblo, es ciudadanía. Y cracia viene de kratos en griego, que significa poder. El poder del pueblo, ¿ya? Es decir, en otras palabras, el hombre cree que lo que, digamos, lo que organiza y lo que llega a tener es producto de su poder, ¿ya? De su poder soberano. Por eso que se habla de la soberanía del pueblo. Eso a la luz de la palabra de Dios no se sostiene de ninguna forma. Llevémoslo al punto de vista cristiano. Desde Agustín en adelante se enseñó que el poder lo tiene la iglesia. ¿Ya? Que también es otra falacia. También es otra mentira. La iglesia no tiene poder. Quien tiene poder es el soberano que sostiene la iglesia. Acuérdense ustedes que dice la escritura, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es la roca? Con lo que Pedro le dijo a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El soberano, lo inmutable y el poder es de Cristo y no de la iglesia. La iglesia está fundada en la roca. Es la misma idea, pero en versión cristiana, que nosotros tenemos poder. Pero la Biblia enseña de que el poder nunca lo ha perdido el Señor. Siempre lo tiene y siempre lo mantiene y se mantiene de manera vigente. ¿Cuál es el contexto acá? Nabucodonosor. Fíjense que Nabucodonosor fue levantado por Dios. ¿Es que lo puede creer? Nabucodonosor, quien se levantó en contra de su propio pueblo, en contra de Judá, acuérdense que el reino estaba dividido, se recuerda, después de Salomón, el reino se dividió. Reino del norte, reino del sur. Reino del norte, capital, a ver si echamos a andar la memoria, y lo que siempre estoy, Samaria, ¿cierto? Y reino del sur, capital, Jerusalén. ¿Ya? Toda la región del norte se mezcló ahí, hubo una mezcla, ¿no es cierto?, de donde después aparecieron los samaritanos, y todo fue invadido por los asirios. Pero después, los babilonios llegaron a Judá y llevaron a toda esa cautividad hacia Babilonia. Y el primer reino, como también lo estuvimos estudiando en los domingos en la tarde, profecía bíblica, el primer rey, la cabeza de oro, ¿se acuerda? El rey Nabucodonosor, el imperio babilónico. No podríamos decir que era un rey cristiano, hebreo, no, era un pagano. El Señor lo levantó. ¿Cuál era el propósito? Castigar al pueblo de Dios. Por algo será, pues. Es que el Señor también al que ama disciplina. Yo me acordaba, por ejemplo, de Noemí. Me quedé pegado la otra vez porque estoy como madurando una idea de una especie de artículo sobre todo un tema que está contingente hoy día, que es el tema de la migración. Porque la Biblia está llena de migraciones. El mismo Abraham, ¿no es cierto?, migró por orden de Dios desde Ur de los Caldeos a la tierra que él le daría. Pero hay migraciones que dejan mucho que reflexionar. Toda la familia de Noemí migraron hacia Moab, ¿se acuerda? Entonces uno dice, ¿qué pasó allí? ¿Vino hambre? Y uno dice, en lugar de mirar hacia arriba, uno mira siempre en sentido horizontal, que es la tónica nuestra. Cuando usted está necesitado, cuando tiene problemas, usted en lugar de mirar hacia arriba, empieza a mirar a sus amigos, a sus contactos, ¿quién me puede salvar aquí y allá? Antes de mirar hacia arriba. Y muchas veces esos contactos, esa mirada horizontal de las cosas, es parte no de la voluntad directa, agradable y perfecta de Dios, sino que es la voluntad permisiva de Dios. Hace poco me enteraba de un hermano que emigró a Chile y le ha ido en todo mal. Y después me entero que el tal entró de manera ilegal al país. ¿Eso puede ser, hermanos, voluntad de Dios agradable y perfecta? Me pregunto. De ninguna forma. Por lo tanto, cuando hay voluntad permisiva, es decir, cuando Dios permite nuestra tozudez y hacemos nuestra voluntad, siempre, hermanos, siempre va a haber consecuencias. Entonces, Noemí, no me acuerdo en este minuto el nombre del esposo, si alguien me ayuda, el esposo de Noemí, con sus hijos, migraron a Moab porque vino hambre. ¿Y qué pasó? Resulta que murió el marido, murieron sus hijos, y Noemí quedó sola con sus dos nueras. ¿Ya? Y ella reconoce en esa voluntad permisiva que había hecho su propia voluntad en descender a Moab. No obstante, y aquí viene la grandeza de la soberanía de Dios, en esa migración el Señor tenía un plan soberano. Había una escogida de Dios. ¿Perdón? Elimelec, exacto, Elimelec. Muchas gracias, mi hermano Hugo. Elimelec murió, murieron sus hijos y quedó sola. Quedó con sus dos nueras. Y llegó un momento que ella volvió en sí y dijo, bueno, yo tengo que volver a donde no, nunca debía haber salido. Entonces, esa es la gran enseñanza que nosotros debemos siempre aplicar a nuestra vida. ¿Qué me motiva para migrar? ¿Ya? Hoy día estamos en tiempos de migración. Algunos hacen planes así, no, es una cosa que es transversal, personas mundanas y también cristianas, no le preguntan a nadie. Y vuelven a la tierra, ¿cierto? Y les dice, todos conocemos la historia, permítanme cerrarla porque es maravillosa, les dice, yo tengo que volver a mi tierra. Así que hasta aquí nomás estoy actualizando el lenguaje, ¿cierto? A Ruth y Orfa, ¿se acuerda? Y les dice, vuelvan a sus tierras, vuelvan a todo su origen. Y bueno, ocurre la tónica del escogido de Dios y de aquel que no lo es. Orfa volvió. Regresó atrás, pero no, Ruth, la moabita, dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Convertida hasta el tuétano, hermano. Y esa mujer está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, ¿acaso Dios no es soberano, hermano? Entonces, usa este Nabucodonosor con propósitos soberanos. Yo siempre me salto rápidamente cuando, por ejemplo, los magos de Oriente, gentiles, eran los únicos que estaban preocupados de la primera venida de Cristo, ni siquiera su pueblo, hermanos. Entonces, por eso que yo hago así como un salto rápido y lo trato de relacionar con hoy día mismo. Hoy día, una persona atea, inmediatamente la mandamos al infierno. Cuidado, porque Dios puede usar un ateo. Estos magos paganos de Oriente venían de la antigua Persia, llegaron a Jerusalén, preguntaron por el Mesías, preguntando, imagínense ustedes, y que no eran tres, ¿ya? No es que la religión ha puesto la idea de que son tres, Melchor, Gasparín, no es Gasparín, Gaspar y Baltasar, y llegaron a Jerusalén, y es interesante eso porque ningún rey, por tres pelagatos que entren a Jerusalén, va a salir a ver qué es lo que pasa. Fíjese que Isaías revela que era una multitud. Los camellos eran una multitud que llegó a Jerusalén, entonces el rey Herodes tuvo que salir a ver qué es lo que pasa aquí. Y ahí se desmorona la idea de los tres reyes magos. No han vendido varias pomas, hermano. ¿Pero qué quiero decir? ¿Sabe por qué ellos creían en el Mesías? Porque este Daniel, fruto, comillas, de la deportación, predicó el evangelio del Mesías. O sea, dio fruto, hermano, la predicación de Daniel. Su testimonio y sus palabras, las profecías, dieron fruto en paganos. ¿Se fija? O sea, aquí vemos la acción soberana de Dios. Vemos a un Nabucodonosor tremendamente ufano y orgulloso. Dice, mire, lea usted, Daniel capítulo, estamos leyendo el capítulo 4, ¿no es así? Versículo 30. ¿Cómo habla el rey? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, note, para casa real con la fuerza de mi poder, podría decirlo usted como cristiano, y para gloria de mi majestad? Un hombre extraordinariamente egocéntrico. Es como cuando usted, no sé, invita a alguien a su casa y dice, mire, todo esto lo he hecho yo, con mi esfuerzo, con mi poder. El Señor advertía al pueblo de Israel, ¿se acuerda? Cuando entres a la ciudad que tú no edificaste, ¿se acuerda? Y disfrute de cisternas que tú no cavaste y viñas que tú no plantaste, cuídate de no olvidarte de Dios, porque todo esto te lo he dado yo. El creyente está atrapado, pero de una forma gloriosa. Nosotros somos convictos de la obra de Dios en nosotros. Todo lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Le damos siempre la gloria a Dios. Pero este Nabucodonosor muestra nuestra vida pasada, nuestra vida sin Cristo, nuestra vida llena de orgullos, llena de jactancias, ¿no es cierto?, de vanaglorias. Todo esto lo he edificado para mí, ¿no es cierto?, para mi gloria. Y el Señor lo humilló hasta lo sumo. ¿Sabe cómo terminó Nabucodonosor? Comiendo pasto, hermano, como un loco, como una persona que estaba enajenada mentalmente. Lo humilló. Se cumplió la palabra de Dios. Pero quiero resaltar esto que dice en el versículo 31 en adelante. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. ¿De dónde otra parte podría venir? ¿No es así? La verdad proviene del cielo. no de los hombres. Sea Dios veraz, como dice Pablo, y todo hombre mentiroso, y en eso estás tú y estoy yo. Romanos 3:4. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y como las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, imagínense, con forraje. Dice, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, y esta es la frase que debemos memorizar, reconozcas que el Altísimo, note la A mayúscula porque es Dios Todopoderoso, tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Esta frase se resume en la palabra soberanía. Mire, hermanos, cuando comenzaron los problemas, cuando la iglesia recién estaba comenzando su ministerio, su etapa aquí en la tierra, después del día de Pentecostés, me refiero ahí a Hechos 4, la predicación del Evangelio nunca estuvo ajena de problemas, de dificultades, de oposición. Ahí está como protagonista Pedro y Juan. Fueron intimidados por los judaizantes, los mismos que persiguieron al Señor Jesucristo, los mismos que llevaron a matar a Esteban. Hubo persecución, hubo oposición. ¿Qué hicieron los hermanos cuando se enteraron de la oposición que había? Dice que unánimemente, y esto es lo que hay que cultivar en todos nosotros, que podamos unánimemente alzar la voz en esa perspectiva. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué dijeron? Soberano Señor. Hechos 4 para que lo revise en casa. Soberano Señor. ¿Sabe? No hay algo que nos sorprenda más de ese texto que el término original. Ese texto soberano, ese término soberano, proviene de un vocablo griego que es déspota. Si usted lo busca en el interlineal, usted se va a encontrar con la sorpresa de que es la palabra déspota. Para nosotros la palabra déspota tiene una connotación negativa, ¿no es así? Porque ninguno de nosotros tiene autoridad para ser déspota. Déspota es aquel que no pide consejo a nadie, que hace su voluntad y lo hace para su gloria. Aquí Nabucodonosor fue un déspota, porque él no era Dios. Pero el único que tiene las credenciales, la autoridad, así como lo leíamos, para ser el vengador, ¿se acuerda? El único que puede impartir justicia y tomar venganza es el Señor, así también el único que puede tener la credencial de déspota, en el sentido positivo y glorioso del término, es exclusivamente Dios. Entonces, los creyentes decían, soberano Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra. Nunca hubo un rezongo con lo que socialmente estaba pasando, sino que, soberano Señor, tú tienes el control. ¿Por qué? Porque el Altísimo, dice acá, tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Soberanía absoluta. Se nos fue el tiempo. Terminemos con Daniel capítulo, ahí mismo, capítulo 5. El hijo de Nabucodonosor. Como decía un historiador, muchas veces las máculas de los padres se replican en los hijos. Fíjense lo que leemos acá, en Daniel capítulo 5, versículo 18. Dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Estamos en el texto, ¿cierto? Verso 19. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Potestad del rey. Versículo 20. Mas, cuando su corazón se ensoberbeció, es decir, se volvió soberbio, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Note el hasta que reconoció, ¿qué cosa? Que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él, mire, esta frase me gusta mucho, y pone sobre él al que le place. Si aquí no basta el que le guste a usted o a mí. Es el Dios soberano que hace y sigue haciendo lo mismo, mis hermanos. Verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Seguía la misma tónica de su padre, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, viste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca, ¿qué dice? Honraste. Este es Belsasar. Y todos sabemos lo que pasó con Belsasar. La mano que apareció en la pared, ¿cierto? Si usted sigue leyendo, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Mira que vienen los medo persas y harán caer la gloria del reino de Nabucodonosor, del reino babilónico. ¿Quién hace todo eso? El Dios Altísimo. Hermanos, sométase toda persona a las autoridades, porque por Dios han sido impuestas. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos nuevamente a tu presencia para darte la gracia y honrarte por tu palabra. Porque siempre es luz en un mundo de oscuridad. En tiempo en que la iglesia se polariza por intenciones humanas, por búsquedas de soluciones políticas, miramos hacia arriba y vemos la misma voz que hablaba a Nabucodonosor, incluso a su hijo Belsasar. Yo soy el Altísimo, que tengo el dominio de todas las cosas y que hago lo que quiero. Ayúdanos, Señor, a que eso sea una convicción poderosa en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sea unánime en esta iglesia local y donde el Señor nos permita compartir tu palabra. Te rogamos todo esto en los méritos de Cristo Jesús. Amén.